Hablaremos hoy de imposturas, de dos imposturas. He traído dos imposturas que alguna vez hemos mencionado aquí y me las encontré de nuevo. Así que atención. Son dos historias muy divertidas. El primer impostor nos obliga a ubicarnos en Berlín en el año 1906. Había un zapatero de 57 años llamado Wilhelm Voigt. Vivía obsesionado por los uniformes militares, el amigo Wilhelm. La verdad es que era muy conocedor en la materia, en lo que es sastrería militar. Durante 27 años ya había estado preso por distintos delitos menores y se había entretenido, hay que entretenerse durante 27 años, ¿no?, coleccionando uniformes militares. No bien lo liberaron, vio en una tienda un uniforme de general y entró, se probó el uniforme y se lo compró. Y le gustaba. Lo que quería el amigo Wilhelm era un poco de respeto y algo de dinero. Y le pareció que un uniforme podría ayudar. Y entonces salió, estudió cómo vivían los militares y después hizo un ensayo de impostura. Había una feria de cerveceros en Berlín, él se puso el uniforme que había comprado, que era de capitán, y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto de aquella feria de cerveceros, los soldados que había por allí lo saludaban, pero lo que más lo impactó fue que las damas le dirigían miradas, tímidas pero aprobatorias. Incluso parece que esa misma noche se consiguió una amante, el amigo Wilhelm. Entonces se le ocurrió, superada esa prueba, se le ocurrió dar los toques finales a su verdadero plan. En realidad era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por el poder militar que él acababa de comprobar en una feria de cerveceros, y al mismo tiempo le iba a servir esto para vengarse de los oficiales militares del Kaiser, quienes se habían negado a darle su pasaporte y su carnet de identidad después de su periodo en la cárcel. Muy bien, un día Wilhelm se disfrazó con el uniforme y fue directamente a un cuartel en Berlín. Se cruzó con un cabo y cinco soldados que venían caminando hacia la puerta para entrar.
¿Nadie se dio cuenta?
No, que nadie. Ahora, recién estamos en la puerta, espera. Wilhelm se dirigió al cabo y le preguntó a dónde llevaba esos hombres. El cabo respondió, de vuelta al cuartel. Bueno, dijo Wilhelm, que vengan conmigo entonces porque les tengo una misión para ellos. Y los tipos fueron. En el camino le ordenó a otros cuatro soldados que estaban por ahí que se unieran a ellos, y ya con 10 soldados, Wilhelm viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó, a la tropa que venía con él, ¿no? Y se encaminó directamente al ayuntamiento, con 10 soldados. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhans, y le dijo que estaba arrestado. Burgomaestre es como el intendente, ¿no? Usted es el doctor Langerhans. Sí, bueno, está arrestado. Y le explicó que había sido él mismo enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre y por eso lo detenía. Lo detuvo. Después, Wilhelm fue a donde estaba el tesorero, en el mismo edificio, el tesorero de Köpenick. También lo arrestó y dijo que quedaban confiscados los fondos. El tesorero entonces abrió la caja fuerte y le entregó a Wilhelm 5.000 francos.
Pero
más tarde se puso en busca de un pasaporte ahí mismo, a ver si podía, porque no tenía pasaporte, el tipo no lo encontró. Después le ordenó al capitán de la policía, que también estaba en el mismo edificio, que revisara varios carruajes de los personajes ricos que había por ahí, e hizo que metieran dentro de ellos, no que revisara, que requisara, debe decir, ahí está mal. Cuando encontraba algún carruaje más o menos por este, el tipo dice, mire, señor, requisado. Hizo que metieran dentro de ellos a todos los funcionarios que había detenido, que eran 3 o 4 más, y que los enviaran a Berlín, arrestados y con escolta armada. Y los tipos llegaron a Berlín y se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación y los mandó de nuevo a Köpenick. También este general Moltke envió una partida armada para arrestar a Wilhelm, claro. Pero era tarde porque el tipo ya se las había tomado. Al día siguiente todos los periódicos hablaban de las proezas de un misterioso hombre que había burlado al ejército. Wilhelm estaba encantado. Ofrecían por su cabeza una recompensa de 25.000 francos, pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces, él mismo mandó una foto.
Pero
mandó una foto él mismo.
Temerario
era. Para que lo encontraran. Dice, ya que no me pueden encontrar, aquí le mando una foto, este soy yo. A los 10 días lo arrestaron, con una foto
claro.
Es otra cosa. Y le dieron 4 años de prisión, le dieron. Pero no cumplió entera su condena, porque el Kaiser, el mismísimo Kaiser, Pasarela, ¿no? Al enterarse de sus proezas, cedió a la simpatía pública y lo perdonó. Lo perdonó después de 20 meses, ¿no? O sea, estuvo casi 2 años. Finalmente, el amigo este, Wilhelm Voigt, abandonó la cárcel y fue una figura pública. Emigró a los Estados Unidos. Allí participó de comedias musicales como actor.
Uh-huh.
Apareció una viuda que, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida.
Mira qué suerte que tuvo.
Sí, señor, que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, donde murió de viejo. La vida extraordinaria. Bueno, yo voy a hacer esto, o algo de esto, para que una viuda me conceda una pensión de por vida cautivada por la gracia de mis actos. Bien. Segundo impostor. En realidad es una barrita de impostores esta. En 1921, en el edificio de la Real Marina Inglesa, conocido como Weymouth, sucedió esto, ¿no? Hicieron una broma. Un noble filósofo, miembro de la nobleza, William de Cole, se hizo pasar por Herbert Cholmondeley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores. Soy Herbert Cholmondeley y pertenezco al Ministerio de Asuntos Exteriores. Muy bien. Mandó un telegrama a la Marina diciendo que se había programado la visita de un grupo de príncipes de Abisinia. Abisinia, que es lo que hoy es Etiopía, ¿no? Los miembros de la Armada dijeron que sí, que aceptaban la llegada de los visitantes. Se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas, con barbas y túnicas, tomaron el tren en la estación de Paddington, no lejos de Londres. Llegaron a Londres 1 hora más tarde. Los había disfrazado el experto en efectos especiales llamado William Clarkson. Bajo los disfraces, y ya camino hacia el edificio militar, iban 4 amigos de William. El atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant y nuestra querida Virginia Woolf. ¿Conocen ustedes? Gran novelista, autora de muchísimas novelas, Alfaro, Las Horas. ¿Cómo se llamaba aquella? A mí me gusta una donde hay un personaje que se llama Orlando, que tiene 300 años, y que durante la novela cambia de sexo. ¿A usted le gustaría esa novela? Bueno, esa era
aparte, sí.
Virginia Woolf, y estaba también un hermano de William, llamado Adrián. Iba también Guy Ridley, el hijo de un juez, disfrazado de traductor. Y también iba el propio Cole, bajo el nombre de John Mondesley. Mondesley. Llegaron y los recibieron mejor de lo que los impostores jamás habían soñado. Alfombra roja se tendía desde el tren hasta una plataforma, desde allí hasta el vestíbulo. Más allá los esperaba una guardia de honor. Pasaron revista, después los llevaron en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían unas tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. Y hablaban todos en latín, pero con acento extraño, y cada tanto decían "binga ringa" cuando le mostraban algo imponente. "Binga ringa", decían. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita. En el Salón Real tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo después que sobreactuaban a tal punto que no podía creer que nadie dudara de la veracidad de sus disfraces. Ya por hasta la tardecita pidieron unas colchonetas para rezar durante el ocaso y empezaron a repartir distinciones a Vicinias, algunos de los generales de más alto rango que se las pusieron, lo habrán puesto. Tres veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres lugareñas de los príncipes los obligaban a no comer ni beber nada sobre el agua. Pero la verdad es que el maquillador les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se le iban a caer los labios falsos.
¡Oh!
Después, los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era casualmente pariente de Virginia Woolf, pero el tipo no la reconoció. Y el tercer pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de su bigote salió volando. Por suerte pudo volver a pegárselo antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos por telegrama del rey Jorge V y un tratado de amistad firmado por el Principado de Abisinia y por Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una invitación de la corona británica, varios escudos de protocolo, algunos obsequios. Después de la despedida, se enteraron. Enteraron porque ellos mismos se encargaron de hacer notar este engaño. Y estaban tan avergonzados los oficiales de la Marina que se limitaron a pedirles una multa de 4.000 libras por los gastos. Y también les hicieron devolver los regalos. Los impostores pagaron. Y así terminó aquella extraordinaria historia. Me gustó mucho.
Qué bueno.
Lindos tiempos, además, en los que se podían hacer estas bromas, ¿no? Hoy es imposible.
Sí, que eran inofensivas.
Inofensivas, pero hoy se mezclan con hechos que son tan terribles que te mandas una de estas y no la contás, ¿no? Estas bromas además sirven si están bien hechas. Si no, es absurdo. La gracia, ¿cuál es la gracia de estas bromas? Burlarse de los poderosos.
Sí.
Esa es la única gracia que tiene toda broma. Cuando yo iba al colegio, le voy a contar, miren. Había algunos bromistas interesantes. Y los alumnos, sus compañeros, desde luego, ¿no? Admiraban a esos bromistas.
Sí.
Quizá no tanto porque eran graciosos, sino porque tenían coraje.
Eran desafiantes.
Eran desafiantes. Tenían el coraje de hacerlo. Yo recuerdo un día de fin de año, ¿no? Bien, de esas fiestas de fin de año que se hacen en el colegio. Tal vez la última fiesta de fin de año, ¿no? Entonces ahí, interrumpida la disciplina, algunos giles estaban ahí a los gritos, tiraban cosas. Lo llevaban en andas a Collado, que era el jefe de celador, que era un tipo muy difícil, muy peligroso. Y había uno que estaba parado ahí contra la pared. Estaba absolutamente aburrido. Le digo, ¿qué pasa? Yo también estaba aburrido, debo reconocer. Me dice, ¿qué gracia tiene esto? Mira, se me señaló dos o tres que le tenían miedo hasta su sombra, ¿no? Mira, dice, si estos están ahí...
Envalentonados,
muy difícil no debe ser hacer esto. Y si no es difícil, ¿qué gracia tiene? O sea, pegar un grito no tiene ninguna gracia. Lo que le hace gracioso es el contexto. En la entrega de diplomas del Colegio de Escribano, un buen zapucay está fenómeno. Ahora, en la soledad del bosque o en un picnic, qué gracia tiene, no tiene ninguna. Así que tiene que tener un riesgo esta clase de procedimiento, ¿no? Así que igual. Bueno. Y tiene también un costado moral, que es divertirse con los que bien podrían enojarse y perjudicarnos. Igual, yo no sé, ¿no? Me lo acuerdo a Carrizo un día en el buffet de Radio Rivadavia, ¿no? Donde era, había gente muy terrible, que cada vez que venía uno le hacían creer algo, sí, esa clase sí. De broma. Y Carrizo dijo, si en este momento entraba por esa puerta, el más grande de los científicos vivientes, el tipo que inventó, el inventor de la cura contra el cáncer, aquí no tardaríamos más de 5 minutos en cargarlo, en hacerle creer algo, en hacerle creer que, qué sé yo, que el bufetero es el marajá de Capurtala,
sí.
Que el otro es mago. No tardaríamos mucho en eso, y todos nos reiríamos muchísimo
del genio.
Tipo. Pero claro, después el tipo seguiría inventando cosas maravillosas, y nosotros nos quedaríamos acá en este buffet cargando giles. Quiere decir que la cargada, más que una superioridad, expresa un deseo de ejercerla allí donde podemos, que es donde el otro se descuida, o donde el otro te deja. La vocación de este señor que nos iba a visitar en Rivadavia no era ciertamente la suspicacia. ¿Qué sentido tiene sospechar? ¿Qué es la sospecha como demostración de inteligencia? Nada. Y entonces, porque no sospecha, porque no ejerce la suspicacia, es fácil decirle, mire, yo vivo en una casa de 15 pisos. Ah, sí, ese tipo, que lo felicito. Y todo el mundo le dijo, ¡ja, ja! Le hice creer, etcétera. Mientras tanto, el tipo descubre la pólvora.
Claro.
Hay que ver qué se elige, ¿no? Si descubrir la pólvora o cargar. Vino el conde de Kaiserling hace mucho, allá por la década del 20, a visitar la Argentina. Y Kaiserling era un observador, un pensador. En aquel tiempo había más de esos tipos. Tipos que visitaban los países para en 5 días observarlos y dictaminarlos. El conde de Kaiserling. Entonces hizo una reunión, ahí había una reunión con escritores. Estaba Conrado Nalle-Roxlow. Y Kaiserling, que estaba describiendo la impresión que había sentido al ver la Argentina, dijo, lo que no he visto es algo contra lo cual me habían prevenido mucho, dijo Kaiserling. No he visto todavía lo que ustedes llaman la cachada, la cargada. Y Nalle-Roxlow le dijo, ¿y quién le dice que ahora no lo estamos cargando? Eso tiene la cargada. Pero lo digo para desmerecerla. Digo que está al alcance de cualquiera. Que no se es tonto por entrar, como se dice, ¿no? Se es tonto por esas cosas. A veces se es tonto por estar todo el día
haciendo eso.
Todo el día, año tras año, en la misma esquina, en la misma mesa, formando parte de un sindicato de pioras, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, a todos estos tipos que
eran... Los de la Cámara Oculta de Tinelli.
Bueno.
Cámara Oculta de Tinelli.
Bueno, sí. Bueno, por ejemplo. Qué vivo que son. Muy bien. Señores, vamos a escuchar una chacarera que se llama La Equívoca, en relación a las historias que se han contado, que después de todo provenían de equivocaciones, es decir, dar el mismo nombre a cosas que sin embargo eran distintas. Escucharemos La Equívoca, que es una chacarera que interpretará Ariel Ramírez junto con Jaime Torres. Adelante.
venganza será terrible. Ariel Ramírez y Domingo Cura con La Equívoca.